tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Nos Vemos en el SWATMeet. El día de hoy les traigo un episodio así de Flashback Fridays. Bueno, como dicen, ¿no? Acá los influencers. Pues bueno, ¿cuánto fue ya? ¿Hace como 2 meses más o menos? ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Bueno, a finales de julio tuve la oportunidad de ir a México y estuve en la Ciudad de México y en Oaxaca. Tuve la oportunidad de estar allí unos cuantos días durante la Guelaguetza con este Marco del Taller Puro Corazón, que me hizo el favor de darme el tour, ¿no?, por allá. Y bueno, en este viaje pues descubrí muchísimas cosas, muchísimo. Primero que nada, cómo poder comer saludable, intentar comer saludable, correr. Para los que vieron mis videos de Instastory, vieron que me paraba temprano a correr, estaba comiendo saludable. Creo que este fue el primer viaje en México en donde solamente me comí 2 tacos. Y lo demás fue todo comida vegana, o como Marco de Taller Puro Corazón le gusta decir, estuve de vegano dramático, ¿no? Bueno, más cerca yo. Pero bueno, durante el viaje, como les vuelvo a repetir, descubrí muchísimas cosas, y para los que me siguen en Instagram por medio de @ nos vemos en el SWATMeet, han visto que en los últimos meses pues he estado corriendo, he estado intentando comer saludable, lo cual sí me falla muchísimo, mucho. Pero he estado intentando de comer saludable, de definitivamente llevar una vida un poco más activa, hacer ejercicio y tal. Y pues bueno, sí he bajado de peso y pues ya van como 26 libras. Todavía me falta un poco más, pero por lo menos ya estoy en esta rutina de llego a la casa, descanso unas 2 horas y vámonos al gimnasio. Lo cual no es fácil, obviamente. Obvio no es fácil, pero creo que cuando estás determinado y dices ya hasta aquí y voy a vivir una vida saludable, voy a intentar por lo menos, creo que las cosas se van alineando, ¿no? Entonces, pues bueno, sigan @ nos vemos en el SWATMeet, porque yo sé que los he dejado un poquito abandonados en cuanto a los episodios, pero en la página de Instagram de @ nos vemos en el SWATMeet, ahí pueden seguir mi día a día. Pongo videos, subo fotos, etcétera. Y pues bueno, con ustedes quería compartir un poquito de un evento que va a suceder del 11 al 13 de octubre aquí en Los Ángeles. Es un evento que sucede en la costa este y en la costa oeste. El evento se llama Hispanicize LA. Está Hispanicize LA y pasa Hispanicize Miami. Pero el evento es Hispanicize. El año pasado, la comadre de Café con Pam, la Pambazo, así como me gusta llamarla a ella, yo sé que a ella no le gusta, le caga, pero pues bueno, Pambazo de cariño, Pam, de Café con Pam, me invitó a ir a Hispanicize LA. Y pues literalmente yo fui de colado, porque ella obtuvo esto por medio de un cliente, no sé qué, las entradas y no sé cuándo, entonces me invitó y yo pues literalmente fui de colado el año pasado a este evento, el cual tiene desde influencers, gente que está en la industria de la tecnología, gente que está en la industria de la televisión, del cine. El chiste de esta conferencia es de traer a toda esta gente de la comunidad latina, Latinx, y que gente como, por ejemplo, yo, que fui el año pasado, que aprendamos un poquito más de la industria. Que aprendamos un poquito más de la industria, ya sea desde los influencers hasta la industria de la tecnología, de televisión, de revistas, de un sinnúmero de cosas. Es una conferencia de 3 días este año. Como les vuelvo a repetir, comienza desde el 11 de octubre, que es un jueves, y termina un sábado. Entonces se llama Hispanicize LA. Voy a poner en el link de las notas de este episodio la página de internet. Y este año, bueno, igual de colado, porque pues yo fui literalmente una sugerencia, pero voy a formar parte de un panel de que se llama Entrepreneurship, de personas que empiezan a formar sus negocios y tal. En este panel voy a estar con varias personas. Una de esas personas es Amy y Tom de Gourmetletas. Ellos van a formar parte de este grupo, de este panel, y van a hablar acerca de su negocio. Amy y Tom de Gourmetletas son literalmente unas paletas gourmet, así tal cual como lo dice su nombre. Y también parte de este panel va a estar Esmeralda Hernández, que tiene una compañía de maquillaje. Su Instagram de ella es arroba esmeralda guión bajo bella CEO. También va a formar parte de este panel, Adriana Pavón. Adriana Pavón tiene su arroba, su Instagram, que es arroba Adriana Discovers México. Y bueno, obviamente toda esta gente es de lujo. Y Amy sugirió que me invitaran a mí. Entonces siento que otra vez como colado, pero pues bueno, voy a estar ahí. Voy a formar parte de este panel. Lo más chistoso de esto es de que pues el año pasado yo fui parte de la audiencia y este año voy a formar parte de un panel en donde vamos a hablar de cómo empezar un negocio y literalmente cualquier pregunta, si estás escuchando este podcast y vas a asistir al evento, por favor, ven a este panel y cualquier pregunta, cualquier pregunta en serio, neta, así, a calzón quitado, sin pelos en la lengua, con mucho gusto lo voy a contestar porque creo que es importante poder hablar con lo que es la verdad, ¿no? Con lo que es lo que es. Entonces, voy a estar en este grupo. Si no has comprado tus boletos, creo que todavía aún quedan algunos, pocos, pero algunos. Les voy a dar un código de descuento que les va a dar el 20% de descuento para estos boletos. El código es Meet Molcajete, así tal cual. Obtén tu boleto a la hora de hacer el checkout, le pones Meet Molcajete y te van a dar el 20% de descuento, que pues bueno, es un ahorro, ¿no? 20% es un ahorro, ya por lo menos te alcanza para que me dispares una o dos chelas. Entonces, por favor, si van a asistir al evento, pueden usar este código Meet Molcajete, o sea, el Molcajete soy yo. Y pues bueno, pueden asistir a este panel. Yo estoy súper emocionado de formar parte de este evento. Es el primero, espero de muchos. Y pues bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, porque las personas con las que voy a participar, pues la verdad, son personas que son entrepreneurs y que igual yo voy a aprender, me imagino que muchísimo de ellos. Entonces estoy un poco emocionado. Pero bueno, sin más ni menos, les dejo saber que la entrevista que les voy a presentar la grabé en la Ciudad de México y Marco de Taller Puro Corazón me presentó a uno de sus amigos. Uno de sus amigos que se llama en Instagram arroba ro g MEZ, doble O, Ro Gómez. Ro es un micro influencer de México y me llamó muchísimo la atención poder platicar con él porque nos compartió lo que es ser un micro influencer en la Ciudad de México. Y pues como yo trabajo con estos medios de las redes sociales, se me hizo interesante poder platicar con alguien que es un micro influencer en México. Y que ha trabajado con marcas, pues diría yo, grandes, ¿no? Ya lo van a escuchar con las marcas con las que él ha participado. Y cómo funciona esto de las redes sociales en México. Y creo yo que la verdad aprendí uno, muchísimo. Y dos, se me hizo muy, muy increíble cómo se maneja esto. Y más aún que Rodrigo o Ro Gómez es... ha desarrollado campañas y ha desarrollado campañas en donde le han robado ideas. Eso también se me hizo muy, muy fascinante. Pero aparte, hemos estado platicando él y yo un poquito más, hemos estado haciendo así como que WhatsApp, le hago comentarios acerca de sus Insta Stories, él me hace comentario de los míos, y como que hemos empezado a platicar así un poquito más y ya quiero regresar a México porque la verdad quiero entrevistar a su mamá. Y quiero platicar con él un poquito más acerca de su vida, porque en esta entrevista solamente nos dedicamos a platicar acerca de las redes sociales y lo que él hace con esto. Entonces, También, antes de empezar la entrevista, le quiero mandar un fuerte abrazo a Rodrigo, a Ro y muchas, muchas felicidades porque acaba de entrar a trabajar a una agencia en donde está manejando las redes sociales de una marca de auto de lujo. ¿Por qué es importante esto? Porque esa atención que esta marca de carro que le pone en México le debería de poner a sus redes sociales aquí en Estados Unidos para la comunidad latina. Ro, yo sé que va a ser un buen trabajo porque su Instagram de él es buenísimo, es cagadísimo, te pone a pensar X, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que obviamente lo contrataron porque él es bueno en lo que hace, o sea, él sabe lo que hace. Pero nuevamente, espero que estas marcas, bueno, voy a decir la marca, es BMW, chinga, es BMW. Me gustaría muchísimo que estas marcas, así con ese enfoque que le ponen a la comunidad, bueno, en México, que le pongan a la comunidad latina aquí en Estados Unidos, porque ¿qué crees, BMW? Pero también nos alcanza para comprar tu marca. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor Rodrigo, Ro, va a poder, no sé, a lo mejor hacer un pitch donde diga, hay que hacer algo para la comunidad latina, Latinx de México, de Estados Unidos, porque también compramos esos carros, chinga, ¿por qué no? Pero bueno, sin más ni menos, ya aquí los dejo con Ro, estamos tomando un helado. Ah, antes de que se me olvide, aparte de ser chistoso, buenísima onda, es aparte bien noble este chavo. Y van a ver por qué, bueno, van a escuchar por qué digo esto, porque durante la entrevista tuvimos como que una interrupción y yo, la verdad, pues me quedé muy, muy sorprendido y pues desde ahí me cayó aún más mejor Ro y sé que es una persona de buen corazón. Así que Ro, felicidades, te mando un fuerte abrazo y ya me tardé casi 2 meses en sacar esta entrevista, pero quería sacarla en el momento exacto y creo que este es el momento exacto. Así que felicidades, te veo muy pronto y espero que también puedas venir aquí a esta que es tu casa muy pronto también. Sin más ni menos, los dejo con Ro y nos vemos en el foro.
Delete. Bueno, perfecto, ya tenemos aquí las fotos del Instagram, las historias, todo, ¿no?
Está muy bien. Es mi favorito. Bueno, estos son mis favoritos. Estos que traigo aquí. Definitivamente.
Bueno, primero que nada, ¿cómo te llamas?
Rodrigo Gómez, de la Ciudad de México.
Rodrigo Gómez. Rodrigo, cuéntame qué estás comiendo ahorita.
Pues estoy comiendo un delicioso helado de amor casero.
De amor casero, ok.
En la colonia Roma, de pitaya, una deliciosa fruta parecida a la tuna color rojo. Muy dulce y muy delicioso.
Perfecto. Oye, está riquísimo aquí el lugar y todo el rollo y la nieve está increíble. Yo tengo una de mazapán que está muy buena. Pero cuéntame un poquito de ti. A ver, ¿quién es Ro?
Pues tengo 27 años, 6 de ellos viviendo en la Ciudad de México. Me dedico a la comunicación, hago periodismo, publicidad, pero casi siempre he enfocado mi carrera más como al tema internet.
Okay.
Me dedico a hacer estrategias publicitarias y esas cosas, y después descubrí por accidente que mi forma simple de ser funcionaba en internet, le agradaba a la gente y empecé a crecer en Instagram sobre todo.
Tu forma simple, o sea, ¿tú? ¿Quién eres
siendo
tú?
Siendo yo.
O sea, ¿siendo tú?
Sí, yo soy una persona que se levanta, soy súper ruidoso. Pues todas las mañanas me levanto, pongo música y en lo que me arreglo para irme a trabajar o donde tenga que ir, pues me pongo a cantar como cualquier otra persona. Y un día se me ocurrió grabarlo y decirle a mis amigos que me seguían en Instagram como de que buenos días. Y después eso ya se volvió como una costumbre. Y después le gustó tanto a mis seguidores en Instagram que si no lo hago, me empiezan a decir, oye, y el baile de buenos días. Me empiezan a decir cosas como de, me gusta como tu actitud, me pone de buenas, me gusta como despertar y saber que vas a decir esto. saber qué canción va a haber hoy o ese tipo de cosas.
Entonces te levantas y te pones a bailar y lo grabas y lo subes.
Sí, así, sí, simple, sin tener que arreglarme ni nada. Es
como... Y la gente se vuelve loca.
Sí, sí. Muy, muy divertido.
Oye, entonces dices que llevas, ¿qué? ¿6 años, 7 años acá?
Sí, yo soy del Estado de México, del norte del Estado de México, a hora y media de aquí. Ajá. Entonces, allá crecí, ya estudié, y a los 20 años antes de acabar la carrera, decidí venirme a vivir con una amiga a un departamento bastante básico, sin muebles, no teníamos luz, o sea, unas cosas súper random, pero aferrados a querer vivir solos y la independencia, teniendo 20 años.
Sí, 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 y aparte aquí en la Ciudad de México.
Sí.
Pero aparte no, el Estado de México no está tan lejos, ¿no? Relativamente, o sea, es, está cerca.
Relativamente cerca, ¿no?
Sí.
Pero... como no tenía nada que ver por acá, o sea, yo estudiaba aquí, digo, estudiaba allá en el Estado de México, trabajaba allá, pues vivía ahí, entonces no tenía como por qué venir, ¿sabes?
Entonces, ¿tú estudiaste comunicaciones?
Sí, estudié comunicación en la poderosísima UNAM.
Ok.
soy Puma. Entonces, yo estudié comunicación y periodismo, no me gustaba el periodismo, odiaba escribir. Pero conforme terminé la carrera y empecé a tener oportunidades de trabajo, mis primeros trabajos fueron periodismo y escribiendo guiones. Y ahora resulta que me encanta escribir, me encanta el periodismo y pues también jugarle a el influencer en Instagram.
Oye, pero ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿En qué momento de tu vida dijiste eso es lo que quiero hacer?
Pues yo empecé estudiando eso porque me quedaba como cerca, ¿no? La universidad. Quería estudiar comunicación y por el tema de querer hacer doblaje. Me gustaba mucho el doblaje de voz desde toda la vida. Entonces, la única carrera, el doblaje como una carrera no existe en un tema profesional. O sea, puedes hacer una carrera haciendo doblaje, pero tienes que hacer doblaje y actuación y bla, bla, bla. Ajá. Pero como una licenciatura no existe. Entonces, lo más cercano era comunicación por el tema de radio. Ajá. Y en el plan de estudios, hasta séptimo semestre, estaba una materia optativa que era doblaje. Yo dije, bueno, me voy a meter a esta carrera, me da un baño de doblaje y está la radio, ¿no? Obviamente yo no conocía bien el medio y pues tenía, la carrera duraba 9 semestres, tenía que esperarme hasta el séptimo semestre para empezar a entrarle al doblaje, pero llevé mucho periodismo desde el primero hasta el séptimo semestre. Y empecé a descubrir que me gustaba el periodismo, descubrí la radio y ya el tema doblaje lo dejé de lado.
Okay.
Y descubrí que la carrera me encanta y lo sigo haciendo bastante a gusto.
Sí, estábamos platicando porque estábamos nos alcanzaste a Marco y a mí en un restaurante y empezamos a tener esta conversación acerca de drag aquí en México y luego empezamos a hablar de otras cosas. Cuéntame un poquito. Ah, y también me comentaste de que estabas en una estación de radio, que hiciste hoy un programa. Cuéntame de esto. ¿Cómo se llama? ¿A qué hora sale? ¿Dónde es?
Pues todos los domingos a las de 8 a 9 de la mañana hay un programa de reporte informativo. Imagen Noticias, estoy en Grupo Imagen Multimedia, 90.5 FM. Igual así está en internet. Transmite en vivo a través de streaming. Y ahí me encargo de hablar de noticias sobre redes sociales. Mi sección se llama Eres lo que compartes y hablo sobre todas las noticias, la agenda, todo lo que está pasando a lo largo de la semana en redes sociales. Ajá. Cuáles son los actores que participan en ella, cuál es el impacto que tiene, qué análisis tengo al respecto de, porque siempre tiene que haber una opinión respaldando lo que estoy diciendo. Y lo padre de eso es que tengo que hablar de todos los temas. Si son elecciones, hablo de política. Si es el mundial, tengo que hablar sobre fútbol. Si es los olímpicos, tengo que hablar de cosas de todo el mundo. Si son los Oscars, tengo que hablar de cine. Si son los Emmys, tengo que hablar de televisión. Todo el tiempo hay información diferente y me especializo en todo, pero al mismo tiempo desconozco todo, ¿no? O sea, porque la información lo ocupo en el momento, hago el análisis en el momento y después lo suelto. O sea, porque tengo que aprender algo nuevo. Y eso es lo que me gusta mucho de las redes sociales, que es un universo tan grande, pero pocos son los que se especializan en ello, que me especializo más en el lenguaje digital, pero en ese lenguaje digital hay diferentes campos.
Claro,
entonces, hablo de todos los campos, pero sobre internet.
Oye, qué interesante, porque pues las redes sociales, creo, relativamente eso es algo nuevo, ¿no? O sea, es algo que se está desarrollando, ya mucha gente tiene carreras por esto, de las redes sociales. El título de tu segmento,
Eres lo que compartes.
Eres lo que compartes. ¿Tú lo hiciste?
Sí, es mi firma.
¿Y por qué? Cuéntame un poquito de ese título, porque se me hace muy interesante.
Pues resulta que mientras estaba yo en el programa de radio, tenía que buscar una firma para cerrar mi sección. La típica firma de todos los titulares de radio o televisión que te dicen, mientras tanto, descanse y nos vemos mañana, hasta luego, cosas así. Yo no encontraba una firma para mi sección que tuviera que ver con internet. Hasta que un día estaba como revisando mis redes sociales y platicando con amigos y vi esta frase de eres lo que compartes, obviamente es una frase mucho más extensa, de un especialista en marketing político, y decía eso, ¿no? De que en las redes sociales un político es lo que comparte porque no sé qué. Y platicando con amigos me di cuenta que muchos creían que yo estaba bien, yo estaba atravesando por una cuestión personal no complicada, pero pues sí un poco delicada. Pero nadie se enteró porque no lo publiqué en mis redes. Entonces para ellos yo estaba bien, era lo que compartía para ellos. Ellos creían que mi realidad era que yo estaba increíble. Entonces descubrí que tenía mucho más sentido eso de eres lo que compartes. Luego empezaron a decirme que eres lo que publicas y eres lo que bla bla bla. Pero no, yo creo que todo mundo comparte en sus redes sociales una parte de lo que es. No es realmente lo que, la esencia que tiene. Y por eso decidí ponerle así. O sea, y siempre que termino mi sección es bastante, bastante gracioso. Al principio me salía súper mal, pero conforme va pasando el tiempo, te vuelve una muletilla y siempre cierro mi sección diciendo, los invito a que sigan mi cuenta de Twitter, que es @rogomcr, escucharnos aquí la próxima semana y no olviden que en las redes sociales eres lo que compartes. Buenos días. Algo así, algo así.
No voy a comer. Oye, está buenísimo. El nombre está muy padre, la verdad. Me recuerda esto que luego a veces la gente dice, eres lo que comes, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Está muy increíble, especialmente porque las redes sociales ahora son tan, es como el pan de cada día. O sea, no puedes no ser parte de las redes sociales.
Pues creo que incluso los medios de comunicación no tomaban tan en serio las redes sociales como lo han tomado ahora. Después, desafortunadamente, cuando fue aquí en la Ciudad de México el 19 de septiembre lo del sismo, las redes sociales fueron las primeras en actuar, las únicas en no caerse y en seguir pendientes. No había servicio de telefonía y a través de WhatsApp la gente se estaba comunicando, incluso desafortunadamente debajo de los escombros. Muchas noticias llegaron a través de internet de seguimos aquí. Entonces, la cobertura que se hizo, el actuar de la gente también a través de internet fue bastante interesante y eso también crea nuevos formatos de organización social. Se creó Verificado 19S, que es una cuenta específica de información completamente verificada para evitar fake news, porque en ese momento lo que se necesitaba era pura veracidad y que todo fuera mucho más rápido. Después de eso, y luego llegamos a unas elecciones muy importantes, históricas en el país, pues institutos como el INE, por ejemplo, que son los que regulan las elecciones en el país.
¿Qué es el INE?
El Instituto Nacional Electoral de México. Es el instituto más importante que tiene que regular las elecciones en México. Entonces, vieron que el internet y las redes sociales eran tan importantes que hicieron alianzas con Google, con Facebook, con Twitter, incluso con YouTube, para canalizar todo lo que era falso, generar información real, y al mismo tiempo ellos generaron su propio verificado MX, que cumplió las mismas funciones que el verificado 19S, pero pues ya como parte de un organismo, ¿no?
Se me hace tan interesante porque, por ejemplo, yo en Estados Unidos trabajo con redes sociales, he desarrollado campañas, pero se me hace tan interesante aquí en México porque es como otra bestia, ¿no? Es otro,
claro.
Es otro rollo. Me imagino, porque aparte eres joven, en algún momento de tu carrera tú has como sugerido, saben que tenemos que hacer esto con las redes y tenemos que hacerlo de esta manera, ta, 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 y de repente hay alguien que es mayor de edad, que a lo mejor no lo entiende, que te dice, no lo vamos a hacer así, o porque están impuestos a trabajar de alguna otra manera. ¿Cómo manejas tú esa situación?
Pues ha sido bastante interesante. Justo, digo, tuve la oportunidad de trabajar con Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral. Le hice una propuesta de comunicación digital, platiqué con él en la UNAM y estuvimos como interactuando por una cuestión bastante sencilla de que me invitaron a platicar y pues yo sabía del tema. Hice una presentación y les dije, nosotros veníamos de analizar una cuestión de elecciones en Estados Unidos, justo, en la cual Donald Trump gana a través de, sí, un sistema electoral complejo propio de Estados Unidos, pero también a través de las fake news. Entonces, con todo ese panorama y nosotros presentes ya a una siguiente elección importante en el país, pues hicimos como un estudio, hicimos una estrategia, la presentamos, desafortunadamente pues son personas mayores y me dijeron como de, bueno, lo checamos y te avisamos. Obviamente yo hice esta propuesta y esta estrategia tratando de tocar una puerta, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, yo sé de lo que hablo, pues igual estaría como chido involucrarme en un proceso histórico para mi país y lo hicimos de esa forma. Me dijeron, bueno, te avisamos, lo revisamos y vemos qué pasa. Nunca recibí esa llamada y después me empecé a dar cuenta que la estrategia que generé empezó a funcionar. En noticias, obviamente trabajo haciendo noticias. Ajá. Y era, INE se alía con Facebook para evitar fake news, y era como, rayos. O sea, hicieron lo que se había planeado.
Espérame, a ver si te estoy entendiendo bien. O sea, te reúnes con esta gente, aparte de que son ya gente mayor que no entienden con las redes. Les presentas una idea y después la hacen, la idea.
Se la quedan, no me dicen, y la hacen.
O sea, y te hacen un lado.
Claro. Nunca más recibí, o sea, nunca contestaron mi teléfono. Nunca, ¿neta? nunca. Es real. Wow. Y te lo firmo.
Que todo México se entere.
Sí, claro.
Que todo el SWAT se entere.
Que todo el SWAT, sí, claro.
Por favor.
Oye, así, pero que... entonces, ¿qué haces en ese caso? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos... es muy fácil decir, no, güey, esta fue mi idea, porque claro, mira, aquí está todo, aquí está el día en que hicimos el correo electrónico de agendar la cita y todo el rollo, pero acá, ¿qué haces?
Pues en ese momento, digo, yo pude haber hecho eso, obviamente también tuve que haberme acercado a estas cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? Como para decir, claro, okay, yo hice esto, esto es mío y bla, 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 uh-huh, pero también en ese momento no tenía empleo. Entonces estaba como más ubicado en otras cosas y empecé a trabajar haciendo en una agencia de marketing digital político. Ajá. A trabajar con cuentas de políticos en los cuales las ideas que aportaba eran interesantes. Llegué siendo copy, solo escribiendo guioncitos y cositas para redes, y terminé dirigiendo cuentas con cuestión creativa y bla, bla, bla. Entonces me enfoqué tanto en eso que me quedé más bien con la satisfacción de decir, okay, lo que están haciendo yo lo planteé. Obviamente yo sé que no es sencillo hacerlo, pero tampoco fue fácil pensar una estrategia que funcionara. Seguramente dijeron, no quiero decir que la estrategia que yo hice fue la que se implementó, pero seguramente fue el primer camino para que se sentaran a analizarlo, ajá, y con gente obviamente mucho más preparada que yo, porque pues tengo 27 años, 7 años de carrera, pero...
Pero es que eso es a lo que yo voy, porque el que tengas una carrera extensa no quiere decir que tengas las mejores ideas, y claro, a veces las mejores ideas vienen de personas que... o se acaban de graduar, o que a lo mejor ni siquiera se han graduado y tienen como que esta idea, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, yo no tengo un bachillerato ni nada, yo nada más cursé la prepa, pero tengo ahora 15 años de experiencia y he trabajado para compañías muy grandes.
Claro.
Te vuelvo a repetir, la experiencia y el diploma o lo que tú quieras. En redes sociales siento yo que a veces no es necesario. Mientras tengas ideas así muy padres, muy fuera de lo normal, yo creo que eso es a veces más importante, ¿no?
Sí, no, pues de hecho, creo que el universo de internet en cualquier ámbito, ¿eh? Ajá. O sea, por un ejemplo claro puede ser la música. O sea, cuando gracias a internet muchas personas que son muy introvertidas, que no das un peso por ellos, que no cumplen con este perfil de ser una persona que se dedica al rock o al lo que sea, ¿no? Que no cumple con ese estereotipo, pero que hace las cosas muy bien, gracias a internet han despuntado y ahora están en festivales internacionales muy cabrón. O sea, o podemos pensar como en algo mucho más básico como Justin Bieber. Digo, no soy fan de lo que hace el señor, pero se le empezó en internet.
Claro.
Entonces, internet es una plataforma tan grande que cualquier hijo de vecino que tenga una idea, un talento o algo que lo quiera colgar y lo hace bien, porque es su esencia, porque es lo que sabe hacer y porque lo hace sin pretender más allá, ajá, puede funcionar. No necesariamente que tengas que cumplir con ciertos
requerimientos. Oye, y entonces cuéntame esto de las redes sociales aquí en México. Cuéntame acerca de la vida de los influencers. ¿Cómo es esto? Porque tú, de cierta manera, pues eres un influencer, ¿no? ¿Cómo funciona? Cuéntame, ¿cómo funciona cuando se acerca una marca y te dice, oye, quiero que te tomes una foto enfrente de mi negocio, que te tomes una foto tomando mi producto, comiendo mi producto? ¿Cómo funciona eso acá?
Pues funciona, la esencia es la misma. Uh-huh. Quiero que utilices mi producto y con eso pues ya generamos como cierto engagement con la gente, ¿no? Pero yo estoy siendo más microinfluencer, pero tengo más impacto que seguidores. O sea, mi número de seguidores no se compara al de un influencer o a alguien celebrity, ¿no? Ya ese nivel de 300,000, 90,000 seguidores, pero la gente que me sigue tiene cierto engagement y genera como un match conmigo. O sea, sí hay como cierto...
Sí, eres un micro-influencer.
Ajá. Entonces, cuando una marca trabaja conmigo, pues generalmente es a través de intercambios bastante sencillos, como de, ok, te doy el producto y pues quiero que vivas mi marca, pero que al momento de vivirla seas honesto. Y con
¿Pero
las marcas...
puedes ser honesto cuando ¿Sí? te mandan como producto?
Sí, puedes ser honesto si lo dices desde el principio. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado con marcas, no soy una persona, y te puedes dar cuenta, ¿no? O sea, no soy una persona que tenga como este... que viva con estilo de vida, que tenga las... que siempre esté en tendencia con cuestiones de moda. Al contrario, soy como demasiado pachosón. Ajá. Pero cuando una marca se me acerca... es como que ven lo que yo genero y generalmente sí tenemos como cierta empatía. Pero he trabajado con marcas grandes, ¿puedo decir?
Sí.
He trabajado con marcas grandes como Paris
Hilton. Taller Puro Corazón.
Taller Puro Corazón.
Claro.
No, con esa ya.
Esa me creo, esa me
claro,
hizo.
Claro, tienes hasta ahora.
No, pero por ejemplo, he trabajado con marcas como Converse, como H&M. Digo, Converse está muy a la par de lo que hago, que es como muy urbano, muy así. Pero, por ejemplo, trabajé con Paris Hilton, que es una loción que tiene más como esta cuestión del estilo de vida y el high class y estas cosas. Y yo les dije, ¿creen en serio que este producto va conmigo? No, sí, queremos que lo vivas, que sea orgánico. Entonces les dije, bueno, yo no sé de cosas de estilo de vida, no sé de marcas como top. Lo voy a vivir a mi estilo y si les gusta, qué padre. Y si no, yo les avisé. Entonces se me ocurrió preguntarle a toda la gente que me iba encontrando en la calle, desde el chofer del Uber, la señora que nos apoyaba con la limpieza en la oficina, mis compañeros de oficina, algunos amigos o gente que una señora que me le compré un tamal en la calle, ¿a qué huelo? O sea, dígame a qué huelo, no le voy a decir qué es, pero dígame a qué huelo. Y todos decían, huele fresco, huele joven, huele elegante, huele a hombre y ese tipo de cosas. Y eso le gustó a la marca porque lo aterricé a una cuestión como más, ¿no? De esta loción es cara y no cualquiera la puede comprar, solo tienes que ir a comprarlo a marca, a tiendas muy, muy caras, sino más bien cualquiera lo puede usar y me gusta a qué huele. Ellos están describiendo a qué huele. Después de eso empecé a trabajar con H&M también y han sido experiencias bien interesantes.
Y aunque con todas estas marcas siempre ha sido nada más intercambio, nunca no. ha sido... ¿Te voy a pagar sí. y aquí está el producto?
Sí, con H&M sobre todo, obviamente porque es una marca mucho más grande y también porque pues obviamente yo maduré, si lo podemos llamar de alguna forma, como un microinfluencer. O sea, al principio pues evidentemente te volteé a ver Converse y dices, ¡oh, súper sí, 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 sí quiero! ¿Sabes? Sí, es gratis claro. y aparte me encanta la marca y lo haces encantado y te diviertes y es como, sí, 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 te llegan cosas y es como, no lo puedo ver, ¿no? Pero conforme vas avanzando te das cuenta que al final ellos están ganando y conforme también vas teniendo más marcas en tu cuenta y en tu experiencia, pues te puedes vender mejor.
Se me hace tan interesante todo esto, Ro, porque esto es algo que nosotros estamos peleando muchísimo en Estados Unidos ahorita, que desde siempre la comunidad latina en Estados Unidos es una comunidad muy, muy leal. Claro. ¿No? Si alguien nos habla en español, pues órale, ya somos leal y vamos a comprar eso hasta... para siempre. Entonces ahorita con esto de los micro influencers y los influencers en Estados Unidos y más que nada latinos, se está manejando esto de que, ok, sabes que mi mercado gasta la lana, más que cualquier mercado en Estados Unidos. El gringo no gasta, el afroamericano tampoco, el asiático menos. O sea, nosotros somos los más gastalones, ¿no? Tenemos claro. el mayor poder de, ¿cómo se dice? Adquisición.
Ajá. Poder adquisitivo.
Adquisitivo, perdón, Y entonces ahorita lo que estamos haciendo es no, con que me des el producto no es suficiente y aparte me vas a pagar esto.
Claro.
Ahorita hay muchas conferencias en Estados Unidos en donde se habla de influencers, micro-influencers y siempre que hemos ido, que yo he participado, que yo he ido a ver los paneles y todo este rollo, siempre cuando le haces la pregunta al influencer, oye, tengo tantos seguidores, ¿cuánto debería de cobrar? Siempre se hacen pendejos. Siempre dicen, pues mira, pues es que depende y que esto y que el otro. Y
claro.
Y entonces nosotros, digo nosotros porque un grupo de amigos y nosotros empezamos algo que se llama Podcasterio Network para todos los podcasts latinos, porque como hay un boom de podcasts latinos en Estados Unidos, ya las marcas ya están poniendo atención. Marcas como McDonald's, Starbucks, claro. todo esto, ¿no? Entonces, como tú dices, cuando se acercan a ti, tú dices, pues, wow, puta madre, qué buena onda.
Claro.
Entonces, con lo que nosotros hacemos es, no, por cada 1,000 downloads tienes que cobrar Si vas a hacer una presentación de 15 segundos, tienes que cobrar $18 por 1,000 plays que tiene tu podcast. Si tu podcast tiene 10,000 plays, vas a cobrar 18 por 10, ¿no? 180 por episodio. Y entonces las marcas a veces como que dicen, oh, pero es que nosotros somos fulano de tal. Sí, sí, me vale madres.
Ay, no tengo.
Pídelo. Yo te lo invito. Pídelo un helado y te invito a un helado.
Pídeselo. ¿Si quieres un helado? Ok, ve.
¿De qué quieres?
A ver.
¿De qué quieres?
¿Quieres una bolita?
De esta.
A ver, ¿y él también?
Sí, él también. Mira, te van a comprar un helado.
¿De qué sabor quieres?
Y entonces, entonces lo que nosotros hacemos es de darle esta información a la gente para que, güey, no mames. O sea, tienes que pagar lo que es justo. Una, y dos, no voy a poner así nada más orgánicamente, como que, ay, mira, me encanta este lado, me encanta esto, me encanta el otro. No. Bueno, aparte es ley en Estados Unidos de que tienes que poner sponsored o hashtag sponsored, hashtag bla bla bla.
Yo creo que por eso se hacen mensos.
Pero es que, ¿sabes qué? Lo que se me hace tan interesante es esto, de que, por ejemplo, nosotros nos unimos como podcasters y dijimos, güey, eso es lo que te tienen que pagar y eso es lo que estamos publicando. Y ya las marcas están viendo, ya cuando se acercan con uno, ya saben como que, ah, este güey sí sabe.
Claro.
¿No? Por muy chico, muy grande, lo que tú quieras, ya la gente ya sabe. Por eso se me hace como interesante acá en México saber como ese aspecto. Como por ejemplo, si yo me acerco a ti, yo sé que tú eres un micro influencer, yo te digo, oye güey, se me acercó Founders. ¿Cuánto les debería de cobrar? ¿Cómo está ese rollo? ¿Hay alguna fórmula mágica?
Pues mira, depende. No, no es cierto. Así va a ser la misma respuesta. Va a ser bien menso y bueno, depende.
Y ya yo lo edito y yo sabía.
Sí, a rayos. No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se te acerca una marca tan grande, siempre le va a hacer intercambio de producto, que evidentemente para ellos no genera como un gasto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unos tabuladores que las marcas grandes como H&M manejan. A mí me dicen, por ejemplo, pues por el número de seguidores que tienes, no es tanto el engagement que generes, sino ellos lo manejan como seguidores. Si tienes del 0 a 50, eres micro. Si tienes de 50 a 100, eres influencer. Ajá. Y si tienes de 100 a 300 millones y demás, ya eres celebrity.
Ajá.
Entonces, como trabajas como en eso, a mí me decían, te vamos a pagar por publicación $500. Que son como, ¿cuántos dólares?
$500 son... ¿Cuántos 500 pesos en dólares?
En dólares.
Como 25.
Como 25 dólares.
25, 26, 27 más o menos.
Por una publicación. Entonces me daban 4 publicaciones para publicar una por día. Ajá. Para la apertura de una tienda. Y aparte me daban como giveaways. Ajá. O sea, tarjetas para la gente.
Para tú regalar a tu
ajá,
público.
Ajá, y yo las regalaba y era como nunca se me la dinámica. Es que era para mis amigos. Amigos de verdad.
Era para otros micro influencers.
De nada.
Era un deal. Y pues nada, o sea, así es más o menos como se manejaba. Pero también hay una tendencia ahorita en la cual te alías con una agencia de publicidad que se dedica solamente a mover a este tipo de personalidades, y ellos se encargan de hacer todo el trato. Y tú nada más te dicen, bueno, vas a tener que hacer esto, aquí está tu pago, y estos son los días que tienes que publicar. Pero yo no me he acercado a este tipo de cosas porque siento que voy a empezar a vivir en mis redes sociales a través de las marcas. Y ni a mí me gusta ni me interesa, pero también siento que si he tenido como cierta popularidad, no quiero decir éxito, pero cierta popularidad en internet.
Sí, éxito.
Pues es porque soy yo. O sea, ahí, y yo a todo mundo le contesto. Así me tardé 40 minutos contestándole a todo el mundo, y subo una foto y me empiezan a poner comentarios. Ajá. A todos les contesto, pero porque yo sé que se tomaron el tiempo de estar ahí. Y lo menos que puedo hacer, porque gracias a que ellos están ahí interactuando, yo he tenido también experiencias bien padres.
Claro, claro.
Entonces, lo menos que puedo hacer es como contestar.
Oye, qué interesante esto de las redes aquí en México. Y porque, aunque es lo mismo, pero a veces es como muy diferente, ¿no? Como muy diferente. Cuando tú empezaste tu Instagram, ¿cuánto tiempo te tardó de cuando empezaste a ahorita el número de seguidores que tienes? ¿Y viste que de repente hubo algo que hiciste diferente que te sí. empezó a lanzar?
Pues yo tuve la suerte de empezar en Instagram antes de las historias. Yo tengo 2 años ya haciendo estas cosas como en serio. Ajá. Y todo empezó por un accidente. O sea, yo subí una foto. Como el de hoy.
Todo empieza por eso.
Debo avisarles que tengo un pequeño. Una pequeña marca de amor.
Recuerdo
de amor en la
chacal,
cara.
De chacal. Recuerdo el chacal.
No, me pegué en una puerta y parece un golpe de amor. Aunque me gustaría decir que fue por eso, pero no lo fue realmente. Soy muy torpe.
El chacal.
Porque pues uso lentes y no los traía puestos. Pero...
Si no, la marca te va a quedar así.
Sí, claro. No, la verdad es que yo escribía para un blog de publicidad, de marketing promocional. Y yo no sabía nada de marketing, yo no entendía nada de eso. Yo me dedicaba al periodismo y otra cosa. Entonces, cuando me invitan a participar a escribir el blog de publicidad, pues yo leí artículos como para enterarme de cómo iba, para saber de qué escribir. Y en una de esas había un artículo que me pidieron que escribiera, y el título era ¿cómo hacer que tu marca destaque en Instagram?, ¿no? Entonces empecé a buscar como temas relacionados, como para entender, y decían que encontraras ese elemento que todos tienen, pero que tú lo haces diferente, y utilizaras hashtags al publicar. No entendí al principio, después pensando y revoloteando en mi cabeza, ¿qué tengo que puedo hacer diferente? O sea, todos lo tienen, pero no como yo, y bla, 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 bla. Se me ocurrió, vi el boom de las barberías en la Ciudad de México y dije, va, voy a hablar con el tema de la barba. Subo una foto, empiezo ya a utilizar hashtag en mis publicaciones, hacer media estrategia como para ver cómo funcionaba.
Sí, claro.
Pero no para que yo me hiciera en la cuestión de influencer, sino más bien para saber cómo funcionaba y escribir al respecto. Generalmente escribo en cuestión crónica y me gustaba como escribir de hicimos el experimento y bla, 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 ¿no? Y lo empecé a hacer. Mi primera foto, yo tenía 600 seguidores en junio. De hace 2 años, 2016, junio de 2016, ¿sí es? Y subí la foto, yo generalmente tenía 20 likes, ¿no?, de mis amigos. Ajá. Y esa foto llegó a 56, y dije, ah, mira, sí funciona. Trabajaba con un amigo fotógrafo en la agencia donde estaba, y él me tomaba fotos, y pues yo vanidoso, pues decía súper sí. Entonces empecé a subir mis fotos ya profesionales, utilizando los hashtags de la barba para que mis amigos le dieran más likes. Ajá. Y productos de barbería, y barberías en Los Ángeles sobre todo, agarraban mis fotos y las publicaban en sus cuentas. Y me pedían permiso, me tagueaban, y así empecé a crecer. Entonces, de junio a septiembre, yo a septiembre llegué con 4,000 seguidores. Luego llegué a diciembre con 10,000, y llevo ya como año y medio con 12,000. Tenía 13,500 por ahí, pero con el tema del sismo perdí muchos porque evidentemente utilicé mi cuenta de Instagram como un canal de ayuda. Oigan, ocupan esto, oigan, aquí vamos a llevar esto, no sé qué. Pues como me sigue mucha gente de otros países... ¡Ay, qué payaso! Evidentemente
internacional,
entiendo.
Internacional.
Un poco.
No, internacional.
Aquí de Cuerna y...
Así, claro. O sea, de que todas las calles del mundo, pero de la Condesa.
De la Condesa Roma.
Y yo sintiendo mi internacional. Sí, pero sí, no era la colonia Roma, no era el país, era la colonia. No, como me seguían de varias partes, pues evidentemente el contenido que estaba subiendo ya no les era atractivo. Ajá. Y ya está. Pero yo empecé a subir también porque empecé a subir historias. O sea, llegó este formato de historias y descubrí que era un formato, aunque yo me dedicaba al video y decía, me choca cómo graban en horizontal y bla, bla, bla. Uh-huh. Después descubrí que ese mismo formato tenía muchas oportunidades que a mí me ayudaban a hacer cosas estúpidas como lo suelo hacer. Entonces, empecé a subir ese tipo de cosas y empezó a generar como más empatía con la gente. Y he tenido experiencias bien bonitas. O sea, tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires, y el último día que estaba allá me escribe un chavo y me dice, ¿estás en Buenos Aires? No sé qué, pero estaba subiendo cosas. Le digo, sí, ¿en qué hotel te estás quedando? Y al principio me dio miedo, pero dije, bueno, cualquier cosa, pues está en el lobby, ¿no? Obviamente no me gustó, o sea, no acepté luego, porque...
No lo subí al cuarto luego.
No, yo le dije, platicamos, porque antes que nada a mí me enseñaron que... Ah, porque en México uno se respeta.
Primero hola y luego...
Claro. Yo le dije, no, tienes que ir a pedirle permiso a mamá
hasta México.
Para salir un rato.
Aquí no me da tu chistorra.
Sí, claro. Entonces estuvimos ahí como platicando y llegó y me dijo, oye, te sigo desde... Ya para ese entonces estaba con Converse y me dijo, me encanta más la marca Converse y lo que haces. Me encanta, nos tomamos una foto, yo no lo podía creer, era como, dude, o sea, estás enloqueciendo, o sea, solo es Instagram, no soy yo, sí. O sea, y el otro estaba como muy feliz, pero ahí me di cuenta como del poder, ¿no?, que tienen las redes, también cuando estuve en Colombia subí muchas cosas. Y es una vez hice un análisis de quiénes eran los que me seguían, y tengo obviamente muchos seguidores de la Ciudad de México, muchos de Guadalajara, muchos de Monterrey, pero tengo muchos de Argentina, bueno, de Argentina, de Chile y de Colombia. Muchísimos, muchísimos. Y siempre están, ¿de cuándo vienes a Chile? Y bla, bla, bla. Y yo, pues cuando me inviten, yo encantado. Como lo tengo que pagar, pues no voy seguido, pero
sí.
Pero sí, sí es una experiencia bien padre. Y ahora a último, me sorprendí mucho porque tengo un seguidor en República Checa. Y él fue a un festival de música. Yo acababa de hacer una dinámica de H&M. Ajá. Y resulta que H&M tenía un escenario en el festival. Entonces me mandó una foto con el escenario de H&M.
Okay, ajá.
Diciéndome, mira, hasta acá estoy y me acordé de ti, no sé qué. Bueno, se lo mandé a la marca y le encantó. O sea, porque eso quiere decir que hay un impacto importante.
Oye, ¿y ahora tú trabajas para una agencia? ¿Trabajas por tu cuenta?
Pues trabajé en una agencia recién en temas de política, pero evidentemente ya los tiempos políticos terminaron y pues también fue como muy pesado, salté ahí como una pausa, pero ya estoy como volteando más hacia el tema comercial. O sea, si lo hago como para mí, considero que el tema comercial pues estaría interesante hacerle algunas cosillas.
Uh-huh.
Y pues nada, seguiré en radio, que amo, es mi pasión.
Y muy próximamente un podcast.
Ojalá.
Sí.
Ojalá, para que ahí les avisamos cuál es, cómo se llama, para que nos busquen.
No, ¿cómo dijimos el nombre?
¿De mi rancho a tu rancho? ¿Cuál?
No, de radio a mi barrio.
Yo de radio y tú de barrio. Yo de radio y tú de barrio. Sí, sí. Algo así se va a llamar.
Está buenísimo. Oye, pues perfecto, pues muchísimas gracias por compartir, porque sí creo que es importante como ver estos diferentes puntos de vista. Especialmente para este podcast de Nos Vemos en el Sony, porque creo que muchas de las veces me enfoco obviamente en las historias del latino en Estados Unidos.
Claro.
Y cuando he venido aquí a México sí he entrevistado a varias personas como para ver también ese punto de vista, ¿no?
Claro.
Porque yo nací acá en México, pero sí siempre hay una diferencia.
Sí, seguro. Y la cuestión es también que, digo, cuando naces y radicas, o sea, toda tu vida la has hecho aquí en México. O sea, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos también. O sea, uh-huh. He tenido la oportunidad como de ir, pero no la he tomado porque al final también considero que mi contexto es otro, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como esa es la realidad del mexicano, creo que todo mundo en México pensamos que ir a Estados Unidos solo es ir a trabajar y no te consideras como lo suficientemente capaz de solo ir a turistear. Es muy extraño que alguien diga, me voy a ir de vacaciones, a menos que seas de una clase media-alta, pero en el común denominador generalmente es vamos a trabajar. Y creo que dejas de lado al mexicano que vive en Estados Unidos y que también tiene un contexto diferente y que no siempre tienes que ser una minoría, sino al contrario, creo que somos socialmente hablando una fuerza bastante importante. Y tenemos que considerarlo también, o sea,
uh-huh.
¿Sabes? Entonces, pues no, al contrario, gracias a ti por darme el espacio, por compartir esta nieve tan deliciosa.
¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere iniciar en esto de las redes sociales? ¿Qué pues, quiere ser un micro-influencer o un influencer? ¿Qué recomendación darías?
Pues mi única recomendación es que dejen de pretender, ¿sabes? Solo que sean ellos mismos y siempre conectas con cualquier... O sea, creo que la gente que conecta conmigo más allá de una cuestión de like y de seguirme es porque soy yo.
Claro.
Y eso le gusta a la gente. Y si quieres realmente hacerlo, pues hazlo. Si todos tenemos algo que decir.
Ajá.
Encuentra la forma de decirlo, pero que sea tu forma, no la copies de nada.
A tu modo.
Sí, no trates de ser otro. Porque yo lo intenté en algún punto. Dije, ¿qué estoy haciendo mal para que mis redes, no sé qué? Y me frustraba, porque ni me salía y no lo hacía bien, no lo hacía bien.
Sí.
Entonces, creo que va de ahí. O sea, que todo lo que hagas, hazlo como tú consideres que debe ser. Y si conectas con gente, qué increíble. Al principio no hay éxito, evidentemente. Ajá. Tampoco es que yo tenga ahora mucho éxito, pero se ha hecho algo, pues.
Sí.
Entonces, pues no frustrarse y siempre es picar piedra. Y nunca olvidar que al final solo es un canal de información. A mí no me define mi cuenta de Instagram. Yo la puedo cerrar mañana y sigo siendo Rodrigo y voy a encontrarme a la gente en la calle y voy a seguir, ¿sabes?
Sí.
O sea, que no se suban a un pedestal aunque tengan mucho éxito. Porque pues al final es internet, es un canal efímero y creo que lo que hace que eso funcione es que se sienta humano, ¿sabes?
Sí.
O sea, que se sienta real, cercano. Y pues nada.
Pues muy, muy buenos consejos y aparte, pues yo manejo varias marcas y sí, me encantó todo lo que me dijiste, todo lo que nos compartiste, y yo creo que sí, muy pronto vamos a
aplicarlo. Ya verás mi éxito.
Gracias
por tus ideas.
Gracias.
Me pasó lo que en el INE.
Por eso te hice la pregunta,
sí,
de
claro,
cuál es la consecuencia y así. Pero sí, ya veo que...
Ah, ya veo que no hay. Sí.
Que legalmente se puede.
Sí. Y te tagueo, entonces ya no te enteras.
Otra vez me volvió a pasar.
¿Pero qué harías para vender? Ajá. A ver, dame una idea. ¿Cómo venderías calzones?
A ver, plantea. O sea, mi representante. No. Lo que pasa es que yo tengo una marca de calzones en Estados Unidos que se llama Calchonis. Órale. Y es para la comunidad queer latina. O sea,
wow.
Sí, o sea, ese es mi mercado. Eres gay, latino, ese es mi mercado.
Esto es para ti.
Exactamente. ¿Qué harías tú? A ver.
Nah, yo, pues, la verdad es que no sé. Por ejemplo, como yo no vendo contenido erótico.
Me los quito y me los pongo aquí.
No, es que ahorita, sí, claro. O sea, hoy vine en calzones porque hace calor, pero no voy así por la vida.
Ahorita tomamos una foto.
Sí, no,
pero, por ejemplo, si yo quisiera venir a este mercado, ¿qué recomendación tendrías?
Híjole, mira, yo he trabajado con una marca de calzones también.
Así,
aquí en, así, así, claro. Y ahorita, pum, demanda. Y yo, pero es que me preguntaron. No, yo trabajé con una marca de calzones también local aquí, de un fotógrafo que se dedica a hacer contenido erótico. Ajá. Y generalmente trabaja con modelos, evidentemente, que tienen como ese giro. Yo lo que hice fue venderlo de forma sutil. Digo, no venderlo, sino compartirlo de forma sutil. Ajá. En el cual solo ponía como el outfit del día y ahí metía, ¿no?, los calzones. No lo traía puesto, pero era parte de mi outfit del día. Ajá. Y pues evidentemente pues la gente que a mí me sigue pues es gente gay. Ajá. O sea, la gran mayoría de mi target es...
¿Qué?
¿Cómo? Mi mamá ahorita está llorando. Mamá, no es cierto.
Por eso te marcó.
Así, claro. Mamá, no es cierto. Lo que acabas de escuchar es un deporte extremo nada más.
Que lo practico todos los días. Claro. Por eso el golpe, madre.
Mamá, el golpe no fue un accidente. Fue parte del deporte extremo que me gusta. Dios me hizo así. No me juzgues.
Tú no tienes la culpa.
Tú no tienes la culpa. No, pero generalmente, pues obviamente también, si yo me dedico a generar contenido erótico, obviamente eso no va con las marcas que me ven, pues, ¿no? Ajá. Que ven lo que yo genero. Pero para vender calzones, yo lo hice de forma sutil. Generalmente funciona el hecho de decir, bueno, vamos a hacer este, no lo sé, modelos y la típica foto de pose y algo así. Pero yo lo haría como más cercano, como más real. Como de, a ver, pruébatelos y dime qué te parecen. Tócalos, ajá, siente la tela, ¿sabes? O sea, tenemos esta cuestión del e-commerce, que compras algo y te llega tal vez lo que no esperabas.
Sí, que es otra cosa, ¿no?
Entonces yo haría una estrategia, pues, más o menos así. O sea, llevar...
Pues qué padre, me alegra, porque básicamente eso es lo que hacemos en Estados Unidos. O sea, la marca, te digo, como tal, no había alguien que se dirigiera a este mercado, uno, y dos... el chiste de Calchonis es de que sean para todos y todo tipo de cuerpo.
Claro. Tiene que ser al final, mira, estamos en una era en la que afortunadamente incluyente en la parte de minorías también ya no está, ¿sabes? O sea, es una cuestión incluyente, de empoderamiento, estas palabras están siendo tanta tendencia que pues también ocuparlas como en un tema publicitario es bastante válido. Y el que todo mundo se sienta cómodo con lo que todo mundo puede usar es como increíble.
Perfecto.
¿Sabes?
Bueno.
Y yo pensando que yo mañana hago mis maletas, si hay mercado en Los Ángeles para mí.
Si hay futuro.
Si hay futuro.
Sí, definitivamente. No, yo creo que sí. Pues bueno, pues ¿a dónde te pueden encontrar las personas?
Pues generalmente estoy los domingos en Reforma.
En
Calzada de la Reforma.
Garnachas.
Sí. Calzada de la Reforma, Ciudad de México.
Y citas al...
Mi área de trabajo es desde el Chapultepec hasta el Ángel. Ahí me encuentro.
¿Pedidos especiales?
A veces más lejos, a veces más cerca.
Es relativo, es relativo.
Relativo. Depende del calor. Conforme se mueve el sol, yo me muevo. No, pues en Twitter me pueden encontrar con Ro Gómez R, Ro con W.
Okay.
En Instagram pueden ver mis fotos no eróticas. En @ Ro G de Gato MZ, Ro con W.
Uh-huh.
Y pues nada.
¿Y las eróticas?
En Tinder no te pueden sí, claro. En Tinder estoy como Sado Discreto.
Chiquitita. Chiquitita.
Pues mi mamá ya está llorando sangre, o sea, avergonzada muy... O sea, si no le dio vergüenza que era gay, le dio vergüenza lo que acabo de decir. No, pero así como ahora platico contigo, bastante cómodo y bastante simple, así soy todo el tiempo en mis redes, entonces...
Qué bueno. No, pues ya veo por qué la gente te sigue. Sí, sí, sí.
Y sin enseñar nada.
Ay, porque las otras hacía.
Pero cualquier cosa, un mensaje privado. No, nada.
Sí, sí, sí. Si les contesto.
Solamente contesto.
Sí, ya dijiste que contestaron.
Luego lo mando nudes.
Yo solamente contesto con mi número de cuenta clave. Y les mando el pack.
Y la llave. Y la llave.
No, no es cierto, no es cierto.
Oye, pues me muero de ganas por escuchar tu podcast, tu primer episodio. Ojalá que lo hagas muy pronto.
Ojalá que sí.
Porque se escucha fenomenal, lo estoy escuchando acá y está muy padre.
Ah, muchas gracias.
Pues bueno, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.